Esta secuencia de eventos históricos ahora nos trae al tiempo de los siguientes eventos, los que están revelados en la simbolización del sexto sello. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6, 12, 13. Es una de las creencias fundamentales de la denominación que las profecías del sexto sello empezaron a ser cumplidas con el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Después del terremoto, el 19 de mayo de 1780, el sol se obscureció, y la luna se puso como sangre la noche siguiente. Entonces vino la caída de las estrellas, la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833, el conflicto de los siglos, páginas 349 al 354, 381, 382. Mirando hacia estas demostraciones celestiales las señales de los tiempos, Jesús advirtió que habían de aparecer enseguida después que la aflicción hubiera cesado. Mateo 24, 29. Así, mientras la paz, las guerras, el comercialismo, la escritura y la persecución son las señales de los tiempos y la identificación de los primeros cinco sellos, de igual manera el terremoto, el día oscuro y la lluvia de meteoritos son las señales de los tiempos y la identificación del sexto sello. Estos disturbios globales y las exhibiciones celestiales entre los años 1755 y 1833, en sí mismos, sin embargo, parecen ser predicciones de las cosas que toman lugar durante el día de Jehová grande y terrible. Si esto es verdad, entonces el terremoto prefigura el próximo zarandeo, la criba, entre las naciones, como fue predicha por los profetas. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume. Y su aliento, cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello, para zarandear las gentes con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Temblarán las hayas. Isaías 30, 27, 28. Nahum 2, 3. El obscurecimiento del sol indicaría el fin del Evangelio, el fin del tiempo de gracia, el tiempo cuando los hombres irán errantes buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Amos 8, 12. Isaías 60, 2. La luna, asociada con el sol, hace un símbolo adecuado de la iglesia, la agencia por la cual se refleja la palabra de Dios, la luz del mundo. Poniéndose la luna como sangre inmediatamente después del obscurecimiento del sol, negándose a reflejar la luz, sería un pronóstico apropiado de la iglesia habiendo terminado su obra de salvación, sin necesidad de reflejar más la luz del evangelio. Y la iglesia misma es, por supuesto, en ese tiempo imbuida de vida eterna, liberada de la destrucción como lo fueron los primogénitos en las viviendas donde los dinteles de las puertas habían sido pintados con la sangre del sacrificio en la noche de la Pascua en la tierra de Egipto. La caída de las estrellas sugiere el día de Jehová grande y terrible, el día en el cual los cielos pasarán, segunda de Pedro 3, 10, el día en que los elementos serán deshechos, y en el cual el diablo y su ejército, también los impíos en la iglesia y en el mundo, caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como cae la de la higuera. Isaías 34, 4. Todas estas señales están como fieles testigos que el sexto sello, el sexto periodo de tiempo, trae el gran día de Dios, la ira del Cordero. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Apocalipsis 6, 14 al 17. En estos versos están descritos el destino, el temor y las conciencias afligidas de todos los que no pueden estar de pie en el día del juicio de los vivos, el día de Jehová grande y terrible, la ira del Cordero en el gran tiempo de angustia cual nunca fue Daniel 12:1, el día después de la aparición del antitípico Elías el profeta Malaquías 4:5, sí, el día en el cual los que no se han vestido con el vestido de boda, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes Mateo 22, 11 al 13. También en estas escrituras Apocalipsis 6, 14 al 17, afirma el Espíritu de verdad, se nos presentan dos categorías de personas. Unas se han dejado seducir y han tomado posición con los enemigos del Señor. Interpretaron erróneamente los pasajes que les fueran dirigidos y se revistieron de su propia justicia. Testimonios, volumen 9, página 214. Español o Joyas de los Testimonios, volumen 3, páginas 415-416. Así es que mientras los primeros cuatro sellos nos llevan a través de los periodos del tiempo en el cual se manifiestan las obras del hombre, los últimos tres sellos nos llevan a través del tiempo de Dios, el tiempo en el cual se manifiestan su verdad y sus obras. Que habrá un clímax de alguna clase en la obra judicial en este punto particular de las Escrituras Apocalipsis 6, 14 al 17, no es un misterio. Está siendo estampado con los eventos que ponen fin al reino del pecado, y siendo realizado por los mismos pecadores, es una buena indicación que durante el sexto sello termina el juicio de los muertos, y empiezan las preparaciones para el juicio de los vivos. Este es el día terrible para los impíos. Además, como la primera fase del juicio pasa con el sexto capítulo de Apocalipsis, la segunda fase empieza con el capítulo 7. Es decir, empieza con el sellamiento de los santos vivos, los primeros frutos. Este es el día grande para los justos. Y después de estas cosas vi a cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 1 al 4. De la deducción que los cuatro vientos soplarán y los cuatro ángeles harán daño tan pronto como los siervos de Dios son sellados, se ve destacando el tiempo de angustia cual nunca fue Daniel 12:1. Moviéndose de los cuatro ángulos de la tierra, los vientos deben representar un disturbio mundial de alguna clase. Muy obvio es, también, que el soplar de los cuatro vientos y el hacer daño de los ángeles, representa dos ejércitos en conflicto. El soplar de los vientos es, por supuesto, la ira de las naciones contra los santos. Y el hacer daño de los ángeles es sin duda el juicio de Dios que cae sobre sus enemigos. En otras palabras, los ángeles y los vientos juntos representan un disturbio entre Dios y las naciones, que envuelve a ambos santos y pecadores. Verdaderamente, este es el día de Jehová grande y terrible. La diferencia entre la gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo Mateo 24, 21, y el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente Daniel 12, 1, es que durante la gran aflicción los santos son muertos Mateo 24, 21, 22, mientras que durante el tiempo de angustia ellos son libertados Daniel 12, 1. Que el que los ángeles detengan los vientos no denota que restringen las naciones de guerrear entre sí mismas, se hace claro por el hecho que los vientos no fueron detenidos de chocar viento contra viento, nación contra nación, sino por el contrario de hacer daño a la tierra, el mar y los árboles. Además, que las naciones del norte y del sur, del este y del oeste, estuvieron envueltas en la Segunda Guerra Mundial, aunque los 144,000 todavía no están sellados, es otra evidencia irrefutable que el disturbio que es predicho por el soplar de los vientos y el hacer daño de los ángeles, todavía es futuro. Que este es un disturbio global, se ve nuevamente del hecho que los vientos por un lado, y los ángeles por el otro, han de afectar tanto a la tierra como al mar. siendo una conclusión segura que Satanás está en contra de los santos, y que el Señor está en contra de la multitud que aborrece la verdad y los malhechores, el tema se vuelve tan claro como el cristal cuando sean soltados, los vientos golpearán contra el remanente fiel, contra los que son dejados después que la tierra ha abierto su boca y ha sorbido el río, la cizaña Apocalipsis 12, 16, 17. Pero los ángeles que están puestos para hacer daño, herirán a los que hacen guerra contra el remanente. Aquellos cuyos nombres se hallaren escritos en el libro, son libertados. Daniel 12, 1. Mirando que los 144,000, los siervos de Dios, todavía no están sellados, todavía no están cercados, protegidos, guardados y listos para tomar su posición con el Cordero sobre el monte de Sión, pero por el contrario todavía están mezclados con la cizaña, se les ordena a los ángeles impedir el choque. Por consiguiente, cuando esta obra de sellamiento sea completada, entonces los ángeles que detienen los vientos, los dejarán soplar, y los ángeles que están para hacer daño a la tierra, el mar y los árboles, comenzarán entonces su obra asignada. Dicho de otro modo, dejar que soplen los vientos, es permitir que la bestia de dos cuernos ordene cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Apocalipsis 13, 15. Y dejar que los ángeles hagan daño, es permitir que la orden del Señor tome su curso si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Apocalipsis 14, 9, 10. Esta amonestación es seguida por la predicción. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 15. Ambos decretos estarán en efecto después que los 144,000 son sellados. Aquí se ve que de entre los primeros frutos de la cosecha, vienen los 144,000, los siervos de Dios para la última obra de la gran cosecha. Estos son los primeros santos que han sido relevados de la cizaña entre ellos. Prepárese, hermano, hermana, porque el tiempo está cerca. Hemos visto ahora que los primeros cinco sellos revelan una fase de la verdad que cubre la historia del mundo desde el tiempo de Adán hasta nuestro tiempo. Esta fase de la verdad revela el sellamiento de los primeros y los segundos frutos. De entre los primeros frutos vienen los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. A través de los siglos han descendido primero como jacobitos y luego como cristianos. Después de estos, vienen los segundos frutos, la gran multitud de todas las naciones. Apocalipsis 7, 9 al 17. La teoría que los santos vivientes a la venida del Señor solamente son 144,000 en número, es desvirtuada porque no deja oportunidad ni siquiera para que una persona sea salva de otra nación que los descendientes de Jacob, ni siquiera de los descendientes de Abraham, excepto por medio de Jacob mismo. Además, la teoría hace el término primicias una cosa vana porque no apoya segundos frutos.